7 de la tarde con un minuto. María José Chea, ¿cómo estás tú? Bienvenida y todos ustedes muy bienvenidos a Radio Duna, nada personal.
¿Qué tal, Matías del Río? Bienvenidos aquí. Nuevamente estamos para servirle, para informarle de todos los acontecimientos de hoy que marcados naturalmente por el suicidio del expresidente del Perú, Alan García. Una noticia que de altísimo impacto, muy sorpresiva. Él estaba bajo fuego, investigado en el caso Odebrecht, pero nada indicaba, hasta donde sabemos, que él iba a tomar una decisión tan radical como la que tomó al pegarse un tiro esta mañana y acabar con su vida.
17 de abril marca el fin de la historia de un político de esos grandes caudillos de la política latinoamericana, un hombre que transitó por todas las ideologías, por todos los sectores, por todos los cargos, por muchos países y continentes, de esos líderes portentosos que da la política latinoamericana, desde la polémica hasta la aceptación, desde el éxito al rotundo fracaso en la última elección con un 5% en 2016, me parece, cuando ganó PPK. Es decir, un tipo que las probó todas, las supo todas y terminó, como han terminado otros líderes latinoamericanos, en contextos muy distintos. Algunos dirán, porque nunca quiso perder, nunca, él había prometido jamás estar un día detrás de las rejas. O es una demostración de que no sabía cómo defenderse y prefería dejar la duda, o sencillamente sentía que era culpable y no sabría cómo defenderse, o si era inocente y que nunca iba a poder demostrarlo y la impotencia lo llevó a este acto. Vaya uno a saber qué es detrás del misterio de un hecho como este en un ser humano, más allá de un político. Alan Gabriel García Pérez, te puedo contar una anécdota. En 1985 yo estuve en el Perú, en Lima.
¿Ya?
En el primer gobierno de
este
hombre.
¿Primer gobierno de él, del 85 al 90?
¿No? El hombre más joven en llegar al Palacio de Miraflores. Hoy día...
35 años tenía.
Exactamente. Hoy día un embrujado Palacio de Miraflores. Se podría decir un... parece como un castillo fantasma, que lo que el que entra allí sale muy mal y sale a la cárcel, o sale al exilio, o sale... Y... recuerdo que por esas cosas que uno tiene cuando es cabrón, Lima, Calcuta, eso era, yo fui el 86 aproximadamente, Lima, Calcuta, la famosa economía informal de la cual escribía Hernando de Soto, una economía francamente hecha pedazos, la del Perú de esa época, y haber buscado en el guía de teléfono, yo tendría 14 años por ahí, Alan García Pérez. Me llamó tanto la atención que un presidente de la República, que en ese momento era el tipo que venía de tocar guitarra en París con Poncho, de ser un tipo encantador, un súper potente presidente, saliera el día de teléfono y me parecía como, no sé por qué me quedó tan marcado.
¿Y cuánto de Alan García Pérez había?
Alan García Pérez, por eso me acordé siempre que se llamaba así. Y lo busqué en el día de teléfono y aparecía. Un tipo lleno de carisma y todo. Miren cómo terminó, poco en el olvido. Su partido Lapra, también bastante en el sótano de la política peruana, y aquí está. Queda mucho por escribirse, mucho por hablar de un hombre controvertido, polémico, pero también un gigante de la política latinoamericana.
Así es, vamos a estar conversando de eso, haciendo un análisis profundo también de qué significa esto y qué significó la figura de Alan García para el Perú y para Chile. Pero hay otros temas también,
exactamente,
Matías.
Exactamente, porque esto es Macondo. Miren Argentina.
Miren Argentina.
Miren Argentina. Macri, vestido de Kirchner para salvar su gobierno y salvar su reelección. Vestido del más profundo kirchnerismo. Yo cuando vi a Macri hace un año inaugurar una exposición en la Fundación Kirchner, el año pasado, yo dije, bueno, Macri lo puede. Bueno, Macri lo ha hecho todo. Ahora le ha pedido, parece que sin cambiar a ministro de Hacienda, sin poner a Kicillof, sin necesidad de ello, toma las medidas del kirchnerismo para salvar su reelección.
Y de paso, darle un buen empujón a una candidatura kirchnerista, ¿no? O sea, sí, si uno está demostrando que con la fórmula contraria puede resolver las cosas, no queda otra que seguirle votando a la fórmula contraria. Es como lo que indicaría la lógica.
En la fórmula,
es una señal confusa.
Sí, en la fórmula de la economía, no en la fórmula
sí,
de la corrupción.
No,
son
no,
los dos
claro.
Ejes clarísimos del kirchnerismo.
Claro. Pero bueno, la gente, yo creo que en Argentina tiene un poco el costo hundido de la corrupción. Le interesa más salvar la economía. Da la impresión.
Sumidos por el maremoto social de la frase que en Argentina se ha cristalizado, que él hace algo.
Hace algo.
Hace algo. Lo
como
que sea.
Haga algo, Soa Bachelet.
Hagan algo porque ni izquierda ni derecha ni lo que fuera puede salvar ese país de la superinflación y de los problemas económicos.
Esas son las cosas que están pasando en Argentina, en Perú y en Chile. Menores, de menor impacto, pero importantes también. Se aprobó el TPP-11 con el rechazo de la bancada PPD. Se aprueba entonces en la Cámara de Diputados este acuerdo de tratado internacional que había sido bastante polémico en los últimos días. Y también en noticias como legislativas y del gobierno, a puertas de que el gobierno, de la reforma que de salud que tiene que mandar el presidente Piñera, las ISAPRES entregaron su propia propuesta para corregir el sistema, así que vamos a estar también conversando sobre eso.
Y vamos con los titulares, ¿te parece?
Vamos con los titulares, Quique
Llaver. Enrique
Llaver,
¿cómo estás?
Y ustedes, vamos con los titulares. Luego de una difícil tramitación, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TTP o TPP-11, digo. La iniciativa tuvo el respaldo de 77 parlamentarios de los partidos de Chile Vamos, de la Democracia Cristiana y del Partido Radical. En el caso de los otros partidos de oposición, estos ya habían anunciado que rechazarían la iniciativa. Y a puertas de la presentación de la reforma a las ISAPRES, el presidente de la asociación de estas, Rafael Caviedes, hizo entrega a la Superintendencia de Salud de una propuesta a esta reforma y a su juicio busca rediseñar el sistema privado de salud por la vía administrativa. En esta se plantea un plan de salud único, eliminar la discriminación de tarifas por género, establecer la libre movilidad entre ISAPRES y eliminar la tabla de factores de riesgo. Y en noticias del mundo, los restos del expresidente peruano Alan García, quien este miércoles se quitó la vida de un disparo en la cabeza, serán velados a partir de esta tarde en la sede de su partido, el Aprista. De acuerdo a la voluntad de su familia, del exgobernante, también la familia de García rechazó el ofrecimiento del gobierno de Perú de rendirle un homenaje de Estado, así afirmó el secretario personal del exmandatario. Y en noticias del deporte, Patricio Ormazábal dejó Universidad Católica para convertirse en el nuevo DT de Magallanes. El ex volante y hasta ahora DT de las inferiores del equipo cruzado deja San Carlos para reemplazar a Óscar Correa en el equipo carabelero. Carabelero, perdón.
Carabela del Magallanes.
Carabela. Gracias, Quique Llavar, por esos titulares.
Ustedes, gracias, Quique. ¿Escuchaste alguna vez La Bandita o no?
No.
La bandita de Magallanes, ¿no?
No, ¿por qué?
Es una tradicional bandita del...
¿De qué tipo?
De la barra de Magallanes, que es el equipo más antiguo, de los más antiguos del fútbol chileno.
Oye, es que
Magallanes, manojito de claveles.
¿Por qué no haces esto? Dios mío.
¿Pero nunca escuchaste el manojito de claveles?
¿Cómo? No,
Peche, no tenemos el manojito de claveles ahí.
Oye, antes de ir a Alan García, porque si no se me va a olvidar. Te quiero contar algo, una cosa muy impresionante, pero muy bonita, que me ocurrió hoy.
A ver.
Esta mañana asistí a un seminario, una conversación sobre periodismo y el futuro de los medios, etcétera, esta gran pregunta, de una organización que se llama Base Pública, y me tocó compartir el panel con Melina... Me acaba de ir el apellido, Melina, que es la mujer rostro y conductora ancla de Bajo de Mena TV.
Ah, sí.
Estoy buscando el apellido porque...
La vimos, ¿te acuerdas que fue...?
Melina Montes.
Yo la tuve entrevistada esa noche.
¿La tuviste entrevistada?
En vía pública, porque es una mujer de mucho coraje.
Increíble.
¿Te acuerdas del tiroteo?
Sí, po.
Cuando ella despachó en directo.
Me acuerdo, ella fue la que registró todo eso, pero me llamó mucho la atención el proyecto que ella encabeza en Bajo de Mena, que es una realidad, es un medio totalmente local, hecho a pulso, a puro corazón, que no tiene obviamente ningún modelo de negocio detrás. Estuvimos conversando de eso también. Le preguntaron, bueno, ¿cuál es el modelo de negocio? Ninguno. Ella es cuidadora de el papá de Paulina Linde Cardón, que es un señor viejito, ella lo cuida y además tiene unos emprendimientos que vende algunas cosas, qué sé yo. Con esa plata de su trabajo en otra cosa, ella lo usa para comprar los insumos que necesitan para poder hacer este canal Bajo de Mena TV y también Bajo de Mena Radio, y lo hace con la gente de la comunidad. Pero lo más bonito que dijo, y que me parece que es, me quedó resonando todo el día, cuando le preguntan, bueno, ¿y qué es lo que te gustaría hacer? Si a mí me gustaría tener un lugar físico para poder operar este canal y para que poder sacar a todos los niños de la droga que ella ve ahí, que están pululando por la calle. O sea, darles una cámara, un micrófono que puedan reportear, informar a la misma comunidad, en fondo, y les da un sentido distinto que los hace como salir de ese camino. Decía que en el lugar donde ella vive, el narco, el jefe narco, es el ídolo total. Entonces están todos encaminados a tratar de pillarle los talones a ese líder.
A ese modelo.
Y ella, a través de este debajo de Mena TV, quería combatir localmente eso. Me pareció que era un ejemplo
Saludos a Melina Montes,
maravilloso, si el que ayudarla. Sí, por eso mismo decidí que lo iba a contar acá, porque creo que es una gran iniciativa, y que ahí es donde hay que poner ojo y ayuda de múltiples formas.
7:12 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos de inmediato al Perú, a Lima, a los estudios de Radio Programas del Perú, y nos contactamos con nuestro compañero y amigo Carlos Villarreal, periodista de RPP. Entiendo que fue el último periodista en lograr entrevistar a Alan García Pérez. Carlos Villarreal, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
¿Aló? ¿Cómo están? Buenas tardes, allá, un gusto estar con ustedes.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Te habla María José Ochea aquí de Radio Duna.
Y Matías del Río. Carlos, ¿estamos en lo correcto? ¿Tú fuiste el último periodista en entrevistar a Alan García?
Bueno, sí, fue el último, sí.
¿Cuándo fue eso?
Fue ayer a esta hora aproximadamente, o quizás un poquito más, 6:30 de la tarde, hora de acá de Lima.
¿Me puedes explicar cómo se produjo esa entrevista? ¿Tú la solicitaste por algo en particular? ¿Se sabía ya que hoy lo iban a detener? ¿Él la pidió porque quería...? En fin, ¿nos puedes narrar cómo contó y qué antecedentes obtuviste allí?
Bueno, sí, habíamos solicitado la entrevista porque habían habido denuncias bastante graves contra su ex hombre de confianza, Luis Nava, quien fue secretario general de la presidencia durante su segundo gobierno. Entonces, la denuncia era en el sentido de que Nava habría sido un testaferro de Alan García para recibir sobornos de Odebrecht. Habría, me refiero. Entonces, por eso solicitamos, y además porque ya la detención preliminar era inminente. Ya teníamos la información de la fiscalía de que se había solicitado, y en el momento mismo de la entrevista una fuente nos dio a conocer que ya se había aceptado. No la dimos a conocer en ese momento porque no teníamos el documento que nos avale, ¿no? Pero justamente con ese antecedente fuimos a entrevistar a Alan García, quien inicialmente no iba a declarar hasta después de la declaración de Jorge Barata. Jorge Barata fue el representante de Odebrecht en el Perú. Esta declaración va a ser del 23 al 26 de abril. Alan García dijo inicialmente que no iba a hablar, pero ayer cambió de opinión y bueno, ahí está el resultado.
Eso, exactamente ese punto quería que tú nos dilucidaras. ¿Él cambió de opinión y él los llama, o en tu llamado él te responde inmediatamente que sí?
No. Como le dije, inicialmente dijo que no.
Ya, y él... Después de parte de ellos, llamaron para hacer la entrevista.
Sí, es decir, exactamente, que había cambiado de opinión y que aceptaba la entrevista, que fue, diríamos, sorpresiva, ¿no?
Bueno, eso es el antecedente que yo quería rescatar, si es que existía, y veo que lo está, sí. Que en una de esas él sabía que lo iban a detener y tenía un plan en su cabeza y quería hablar por última vez al país a través de RPP, que tiene una tremenda importancia y peso específico allí en el Perú. ¿Tú percibiste eso?
No, honestamente no. Yo no noté nada ayer que me hiciera presagiar pues que iba a tomar esta decisión tan terrible, ¿no? Además, por la forma como se comportó en la entrevista. Yo simplemente supuse de que...
Sí, no, tía.
Sí, María José, te escucho.
Sí, perdona, estamos conversando con Carlos Villarroel, es el último periodista que entrevistó a Alan García ayer para RPP. Carlos, tú dices que no notaste nada como distinto de la actitud, o sea, nada te hacía presagiar que él iba a tomar o habría tomado ya una decisión de este tipo. ¿En qué cosas notaste como, o qué pensaste cuando estabas frente a él y qué cosas a lo mejor te hicieron sentido hoy día, cuando ya los hechos se habían realizado, ¿no?
Mira, yo ayer lo noté preocupado, obviamente, por lo que estaba viviendo, el tema judicial, pero tranquilo. Antes lo he notado yo más susceptible a preguntas, más sensible, más explosivo, si me permites el término. Uh-huh. Pero ayer lo noté tranquilo, ¿no? Pensativo, preocupado. Incluso en la entrevista bromea conmigo en dos o tres oportunidades. O sea, a mí, francamente, no hubo nada que me hiciera pensar en una decisión así.
Él en algún minuto en la entrevista incluso plantea una frase que ha dado vuelta al mundo. Creo en la vida después de la muerte. Fue una de las cosas que dijo Alan García. ¿A propósito de qué? ¿En qué circunstancias se da esa conversación?
Bueno, a ver, déjame recordar. Creo que fue cuando justamente estábamos hablando de la posibilidad de que se establezca o se concrete la detención preventiva y sobre todo el legado que él dice estaba dejando el Perú, y también en su afán de resaltar que decía la verdad y que esperaba justicia en ese sentido. Pero términos así, ¿no?, de esa naturaleza, yo lo he escuchado en muchas oportunidades, por eso no me sorprendió. Él siempre dijo que quería pasar a la historia del Perú, ¿no? Lo he dicho también en múltiples oportunidades, pero por eso no me llamó la atención lo que dijo con respecto a ese punto, ¿no?
Estamos conversando con Carlos Villarroel, el periodista de Radio Programas del Perú, una cadena más importante de radios de ese país, y quien tuvo ayer, hace 24 horas, la oportunidad de conversar con Alan García Pérez. ¿Tú tenías alguna relación con él, no digo de amistad íntima, pero desde el punto de vista profesional, lo habías entrevistado más veces? ¿Él te llama a ti directamente?
No, yo lo conozco a él desde el año 2000 porque, bueno, yo recién ingresaba a RPP en ese momento y he tenido la oportunidad de seguirle sus actividades. Por ejemplo, en los 5 años en que estuvo de presidente, yo era el asignado en Palacio de Gobierno. He seguido también sus campañas electorales del 2001, 2006 y 2016. Efectivamente lo he entrevistado en otras oportunidades fuera ya de su periodo gubernamental. Mi relación con él ha sido siempre de periodista a sí, presidente o expresidente, y siempre ha habido respeto, no he sido su amigo definitivamente, pero como le digo, es la labor profesional la que me llevó a seguirlo en muchas oportunidades.
Carlos, cuando tú estuviste con él ayer y lo que pasó hoy día, ¿qué es lo que piensas? ¿Que la entrevista también era una forma de despedirse? O sea, ¿la decisión de quitarse la vida ya estaba tomada cuando él decide hablar contigo? ¿O fue más bien algo que una decisión que toma hoy cuando la policía entra a su casa para detenerlo? Obviamente que no estás en la cabeza de Alan, pero ¿cuál es la impresión que tú tienes?
Mira, la verdad que para mí esto me resulta inexplicable, sinceramente, y creo que no quiero caer yo en la irresponsabilidad de emitir un juicio sin tener sustento, sin tener, evidencias claras. Yo no sé, la verdad, qué puede haber pasado por su cabeza o qué pasa por la cabeza de una persona que de pronto decide matarse, ¿no? Más aún, como les digo, que yo no noté nada extraño. Quizás si lo hubiese visto decaído, ¿no? Poco hablador, porque él ha sido muy elocuente. Si lo hubiese visto así, quizás, ¿no? De repente lo hubiese asociado con lo que pasó hoy día, pero
no era el caso.
Yo la verdad, claro, yo la verdad prefiero abstenerme de responder eso, porque creo que no tengo la experiencia, no tengo los conocimientos para descifrar qué fue lo que pasó por su cabeza realmente.
Carlos Villarroel, ¿qué es lo que venía? Alan García había dicho que no iba a pasar ni un solo día detrás de las rejas, ni un día preso. Tú, conociendo probablemente con más detalle el proceso judicial que seguía contra él, la mano se venía muy dura, ¿no? Justamente había acusaciones directas de coimas por 4 millones de dólares a sus testaferros a través de sociedades panameñas y luego en un banco de Andorra, que sería justamente el señor Nava que tú mencionas ahora.
Bueno, sí, efectivamente, como dices, la situación estaba muy, muy complicada para García porque, bueno, además de la detención preliminar, que es una figura que tiene como máximo 10 días, ¿ya? El fiscal iba a solicitar prisión preventiva por 36 meses. La prisión preventiva es justamente una medida que tiene esa naturaleza, ¿no? Garantizar que el procesado enfrente a la justicia y no trate de evadirla, ¿no? Para esto se valora, por ejemplo, si hay peligro de fuga, si tiene arraigo aquí en el Perú, si colabora con la justicia, si tiene dirección y trabajo conocidos, todo eso, ¿no? El fiscal solicita la prisión preventiva a un juez y este decide si se la da o no. Pero todos daban por hecho de que después de la detención preliminar venía la petición de prisión preventiva por 36 meses, que no aborda el fondo del asunto. O sea, habían hipótesis, ¿no?, en base a evidencias traídas desde Brasil, en declaración de Jorge Barata a fiscales brasileños, habían hipótesis sobre una posible cadena de receptación de dinero, pero eso tenía que probarse. Pero creo que el hecho de la prisión preventiva puede haber sido demasiado para García. Yo trato de encontrarle una razón a esto, pero desde el punto de vista judicial sí la situación se veía harto complicada.
¿Qué te hace pensar a ti que la familia no acepte los honores fúnebres o funerales de Estado, como le decimos aquí, para Alan García? ¿Él en vida tuvo una ruptura explícita con el gobierno actual?
Bueno, Alan García siempre, y creo que ustedes también podrían chequear, podrían revisar sus tweets de unos 4 o 5 meses atrás, ha sido muy crítico con el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Muy, pero muy crítico, y habló siempre de persecución política, de un intento de revancha o de venganza de parte del actual gobierno. Quizá por ello, dentro del dolor que hay y quizás rencor, es que no han aceptado las honras fúnebres que corresponden a un dignatario, ¿no?, a un expresidente de la República. El velorio va a ser en la sede del Partido Aprista Peruano, ¿no? Está ubicado en el centro de Lima, en la avenida Alfonso Ugarte,
la casa del pueblo. La casa del pueblo, ¿no?
Exacto, sí. Exacto. Ahí va a ser el velorio, ya en minutos debe ser trasladado el féretro, y, o sea,
es todo mañana,
el,
¿no?
Todo el velorio, no, desde ahora ya, desde hoy día.
Sí, pero
están convocando.
El funeral es mañana.
El entierro es mañana, sí.
El entierro.
Lo que sí están convocando para hoy día, pero eso sí, las honras fúnebres se restringen al ámbito estrictamente partidario. Ese es el tema. Es más, les cuento que, según los reportes de nuestros colegas aquí en Lima, los militantes apristas que están en la Casa del Pueblo ya esperando, no permiten que ingrese un solo arreglo floral que provenga de una entidad del gobierno.
O sea, tienen un quiebre total con la administración de Martín Vizcarra.
Un político hasta la muerte.
Hasta después de la muerte.
Por eso, hasta en su muerte, un político partidista, bravo, duro, un caudillo, como Haya de la Torre, probablemente de los políticos peruanos más relevantes del último siglo, ¿no?, en Perú.
Claro, yo creo que definitivamente esta va a ser una etapa muy difícil para el Partido Aprista Peruano sin Alan García, porque yo creo que no ha salido en el APRA un líder del arrastre, ¿no?, y de la influencia de García Pérez. Cuando no ha participado García, el APRA no ha tenido pues resultados positivos en procesos electorales. Es cierto que en el 2016 Alan García quedó quinto, si no me equivoco.
Sí, con 5%.
Pero tomando en cuenta, haciendo un repaso de años anteriores, en otros momentos complicadísimos, García siempre ha dado la lucha, ha dado la talla. Por ejemplo, Cuando regresó al Perú en el año 2000 y postula la presidencia, todos tenían el recuerdo de su pésimo primer gobierno.
Que desde había tenido
el punto de vista económico fue un desastre.
Eso decía que más de 2000% de inflación, una cifra impresionante.
Fue terrible, pero fíjate, a pesar de ese tremendo pasivo, Alan García estuvo a punto de ganar la elección en el año 2001. Le ganó Alejandro Toledo, pero
así es.
Por 4 puntos, nada más, si no me equivoco, si no me falla la memoria.
¿Cuál ha sido la reacción?
Luego gana en el 2006.
Sí, ¿cuál ha sido la reacción de otros expresidentes que también están perseguidos o también están siendo investigados? Por ejemplo, Fujimori, un gran rival.
Y PPK está hospitalizado también, ¿o no?
Sí, está en una clínica en... Ha tenido una descompensación porque él tiene detención preliminar.
Sí. Y dime una cosa, si es que se han manifestado, que si, bueno, Toledo desde afuera, sí, está prófugo, o Llanta, o Fujimori, el propio PPK, no creo, pero ¿se han manifestado sobre este hecho político?
Sí, se han manifestado en las redes sociales Ollanta Humala, Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, también, por supuesto, Alejandro Toledo, quien está en Estados Unidos. Mandatarios latinoamericanos, políticos de todas las tiendas aquí, de todos los partidos, mejor dicho, han expresado su pesar, porque ese es el sentimiento que domina el Perú, conmoción. Obviamente hay mucha pena de parte de los seguidores del APRA. Esta es una situación que va más allá de lo político, de lo partidario, ¿no? Desde el punto de vista humano, la verdad es que da mucha pena lo que ha pasado, porque es un hombre que tiene familia, ¿no?, que tiene hijos, que tiene nietos, y sin embargo decide quitarse la vida, ¿no?
¿De la familia se ha sabido algo? ¿Ha conversado con la prensa o han estado también encerrados con esta tragedia?
No, se ha visto a ver, Alan García tiene 5 hijos, se ha visto a 3 de ellos, ¿no?, en el hospital, con todos los trámites que hay, dolorosos, por supuesto. Una de las hijas es Carla García, uh-huh, que está viajando desde México a Lima, no sé si habrá llegado ya. Ella es cineasta.
La mayor de las hijas de Alan.
¿No? A ver, déjame recordar.
Tengo entendido que es
la mayor, la segunda.
Es la hija del primer matrimonio de Alan García.
Carla García Buscaglia es ella. Uh-huh. Sí, es la mayor, sí, tienes razón. El menor de los hijos es Federico Dantón. Él vive en España, debe tener 15 años ya, calculo yo. No sé si estará viajando, no hay información al respecto. Ahí está, él vive allá con su madre, la señora Rosario Chisman, y bueno, los 3 restantes están aquí en Lima, ¿no?, haciendo, repito, las coordinaciones. No han declarado a la prensa, es entendible, por supuesto, uh-huh, porque está en un momento terrible, ¿no?
¿Y Alan García, en este momento, con quién vivía? ¿O vivía solo? ¿En qué lugar de Lima? ¿Nos puedes contar un poco?
¿En qué estaba dedicado?
¿En qué estaba
aparte
Alan
de su
García?
Defensa.
Bueno, Alan García tenía su casa en el distrito limeño de Miraflores, uh-huh, es un distrito exclusivo de Miraflores en Lima. Tengo entendido que estaba con una de sus hijas, pero sus otros hijos que están acá en Lima lo visitaban constantemente. El que más iba a verlo creo que era Alan Raúl, que es el hijo, ¿no?, el varón, el creo que es el segundo o tercero en el orden de cronológico. Se dedicaba básicamente a labores académicas. Él ha sido director del Instituto de Gobernabilidad y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, que es una universidad muy importante aquí en Lima. En este instituto pues hay cursos de posgrado y maestrías, y Alan García era el director. Y ayer, justamente después de la entrevista que le pude hacer, él tenía clase, estaba dictando clase. O sea, dejó su oficina y bajó para dictar clase, yo lo vi. Entonces, a eso se dedicaba básicamente, a labores académicas. Y bueno, su mente está ahora pues ocupada en defenderse de los problemas judiciales.
Bien, pues Carlos Villarreal, periodista de Radio Programas del Perú, la cadena de radio más importante de ese país, el periodista que tuvo ayer la oportunidad de hacer su última entrevista a Alan García, que esta mañana murió en un hospital limeño. Carlos, como siempre, muchísimo gusto y muchas gracias por atender el llamado de Radio Duna.
Muchas gracias a ustedes, muy muy buenas noches allá.
Gracias, Carlos, que estés bien. 7:31.
Un personaje de aquellos.
Un personaje...
Pero eso valía la pena escudriñar un poco en su personalidad, en sus rasgos más íntimos, porque de la labor política se le conoce bastante. Es de un tipo muy extrovertido. Orador como se dan pocos. Orador de aquellos así. Había un mito que sus opositores no les gustaba.
No les gustaba, sí, porque los convencía.
Porque los convencía.
Los daba vuelta.
Exactamente.
O sea, un verdadero, un sí. político odiado y amado.
Este fue el presidente que fue contra Chile en La Haya.
En La Haya, exactamente. Fue el que levantó la demanda marítima contra Chile.
Exactamente, un hombre que tenía muchos lazos con la política chilena, con el propio presidente Piñera. Entiendo que más allá de la mera relación política, cuando ambos coincidieron en las presidencias de sus países, mantuvieron antes, durante y después una relación de bastante cercanía. El presidente Lagos también ha señalado, también se sabe, que tenía una relación. Es un político de muchos, muchos años y con relaciones muy amplias. En Colombia, donde estuvo asilado después del autogolpe de Fujimori, donde tuvo que salir arrancando de noche. Y tuvo un intento fallido el año pasado de un asilo en Uruguay. Llegó a la embajada uruguaya y Tabaré Vázquez, hombre con el cual tenía bastante sintonía política, tuvo que decirle que no. Tuvo que decirle que no por dos razones fundamentales. Porque Uruguay estimaba que en Perú estaban dadas las condiciones de un Estado de Derecho con independencia de los poderes, separación e independencia de los poderes. Y porque los delitos sobre los que se le acusaban a Alan no eran políticos, sino más bien delitos económicos. Eso llevó a que Uruguay llevara a...
Tuviera que negarle.
Negarle el asilo y pedirle que dejara la embajada de Uruguaya en Lima. Controvertido hasta el final, Alan García, un personaje de la política latinoamericana, ha muerto hoy.
7:33.
Esto es Duna.
Nada personal. ¿Te parece que hablemos un poco de Macri? Quien también está controvertido, por decirlo menos, ¿no?
Sí, sí, un Macri que está perdiendo terreno en las encuestas de Argentina. Octubre es la elección. Él busca un segundo mandato consecutivo. Él entró a la Casa Rosada con la idea de hacer un gobierno de 8 años en 2 periodos. Nunca imaginó probablemente lo difícil que iba a ser. Sabía que esto no era fácil, pero tampoco imaginó quizás lo difícil que sería, porque no solo tuvo oposición desde el peronismo o desde el kirchnerismo más propiamente, sino desde su propio sector, que envió en un Macri zigzagueante que no supo definirse si entre la economía o la política. Al principio partió con medidas drásticas de ortodoxia económica, luego fue tomando medidas más políticas y dejando de lado, y entró a un gradualismo. Y ese gradualismo le costó tener mucha oposición en su propio sector y le costó que nunca tuviera la credibilidad suficiente para que remontara. Y al final estamos a 3 años casi por completar el periodo y no remonta en lo económico. Siguen siendo los mismos fantasmas del dólar, siguen siendo los mismos fantasmas de la inflación y sigue habiendo una desconexión total con el pueblo. ¿Qué es lo que hace que Macri, cuando pierde terreno en las elecciones frente a Cristina Fernández, que está cuestionada por corrupción con muchos
cuadernos,
casos,
maletas y demás?
Exacto. Cristina le está pillando los talones y en algunos casos ganándole la pulseada de las encuestas a Macri, y Macri desesperadamente toma la decisión de vestirse de kirchnerismo, de peronismo, y toma decisiones como, por ejemplo, fijar precios.
Congelar los precios de tarifas de servicios básicos.
Y congelar el piso y el techo del dólar en Argentina, que siempre se sabe que es un dolor de cabeza.
Es increíble cómo finalmente Argentina no logra zafarlo del kirchnerismo. Decíamos, bueno, estas son medidas a lo mejor económicas, no políticas. No es que Macri esté cruzando una frontera, pero de alguna manera sabemos que la economía mueve la política. Si el gobierno sigue hundiéndose, si no logra la situación económica despegar, y él toma esta medida, a mí me parece que es entregar las armas, ¿no?
Es bajar un poco la guardia.
Es entregar las armas, decirle que, no se puede con mi fórmula, la tuya es la que vale. Entonces, no, yo creo que para la elección esto es solamente un...
Sí, fíjate que no sería raro que el movimiento político tuviera... O sea, que el mapa político en Argentina se moviera de alguna manera. Si hay sectores de la derecha que con estas medidas descreen o pierden definitivamente la paciencia con un Macri gradualista. Detrás, en tercera posición, viene un Roberto Labaña, que si bien es peronista no ca. Y es un economista, un hombre que ya fue ministro, y es un hombre que a lo mejor tiene una gran oportunidad para dar una señal de responsabilidad, de coherencia económica. Mira lo que estamos diciendo desde un peronismo, de un justicialismo, frente a un Macri que es oscilante. Tuvo que conseguir Macri ayer el apoyo del Fondo Monetario Internacional para hacer las medidas que toma. Recordemos que Macri consiguió un préstamo por 52 mil millones de dólares del fondo, del FMI. Lo consiguió hace un par de años, un año y medio aproximadamente.
Me acuerdo.
Pero no ha podido dar el espaldarazo ese, o sea, el espaldarazo de la FMI no ha significado estabilidad ni expectativas de crecimiento hacia adelante. Entonces, lo que hace ahora es unirse al FMI, el FMI respalda a Macri. Esto no es Macri solo. No es Macri tirando todo por el despeñadero para hacerlo desesperado. Lo hace con el Fondo Monetario Internacional, quien respalda. Y es, yo veo al menos, una medida desesperada de la ortodoxia o la responsabilidad económica de salvar la elección, no de salvar la economía. Porque la economía no se va a mover de aquí a octubre. La inflación del 4,5% mensual no se va a mover de aquí a octubre. Lo que puede salvarse es una elección para poder tener esperanza en los 4 años siguientes de Macri.
Claro, pero es complejo. De todas maneras, es muy complejo. Yo no tengo la misma aproximación. En una de esas, tú lo ves como que es una medida para salvar la elección. A mí me parece que es entregar la elección. Ya veremos qué pasa. Otros kilos de avellana de apuesta.
Esto es Duna.
Nada personal. Francesca Ravizza entra a la cancha aquí en Nada Personal. ¿Cómo estás, Fran?
Bien, ¿y ustedes?
Hola,
bien.
Fran.
¿Cómo están?
Bien. No la chunté.
No la chuntaste.
La chunté en uno.
La chuntaste, pero en el más fácil.
No. ¿Cómo?
La chuntaste en el Porto Liverpool.
No, pues, no. Ahí me equivoqué.
Ah, tú dijiste que el City pasaba.
No, pues, yo dije Liverpool-Tottenham, dije yo. No le chunté el Liverpool.
Ah, no la chuntaste, po. No, po. Pero tú dijiste que el Liverpool pasaba o no pasaba.
Que pasaba.
¿Pasó?
¿Pero cómo?
El Liverpool le ganó 4-1 hoy día al Porto.
Perdón, es que yo estaba en la cueva leyendo en la tarde.
No,
y
yo te voy a decir los resultados.
Ah, pero no te puedo creer.
Es que hoy día se vivió. Vamos, 1-1. Te voy a decir por partido. El Tottenham eliminó al City en uno de los mejores partidos que ha habido en la Champions.
Vi 10 minutos finales increíbles.
Mira, partido terminó 4-3, ganó el City 4-3, pero terminó pasando el Tottenham porque quedaron en el global a 4. El gol que hicieron de ida quedó 4-4, los tres de ahora.
Se igualan en los puntos, se igualan en diferencia de goles y entra entonces a tallar los goles de visita. 4-4 en general, sí, igualdad.
Y el Tottenham hizo 3 goles de visita.
Claro.
Entonces, pero fue, mira, hubo gol al minuto 3, al minuto 7, al minuto 9, al minuto 11.
O sea, el minuto 11 iban 2-2.
El minuto 11 iban 3-2. No, 2-2, sí, tienes toda la razón.
No pude ver, no.
Y después al minuto 20 quedaron 3-2 arriba el City.
Ya.
Y después, minuto 50. Bueno, fueron aparte todos golazos.
Ahí todavía ganaba el Tottenham. Ahí todavía el Tottenham pasaba con el 3-2.
Con el 3-2 todavía. Sí, pues todavía pasaba el Tottenham porque quedaban 3-3.
Claro, y en general, en el global. Y después entonces quedó 4-2 el City, entiendo, ¿no?
Después quedó
4-2 el City y después 4-3 el City.
No, porque sí, 4-3 el City, porque Fernando Llorente, cuando ya. Es que el VAR, más encima, el VAR jugó también un papel protagónico porque entró Fernando Llorente, córner, le pega con la cadera, todo el mundo pensaba que había sido mano. Bueno, Pep Guardiola ha vuelto loco exigiendo VAR y finalmente le pegó solo con la cadera, no le pegó con la mano, gol. 4-3, ahí estaba pasando el Tottenham. Después, cuando ya no, en los descuentos, apareció Sterling, que hizo un gol. Y todos dijeron, gol, con eso pasaba el City. Porque era 5-3, marcador global, ganaba el Manchester City. Sin embargo, el VAR apareció nuevamente y dijo, no, señores, este gol fue en posición fuera de juego. Así que
fue
Pep Guardiola.
Fue por un rebote.
Fue por un rebote.
Pase mal dado, Tottenham hacia atrás, claro. No, si rebota fue, y hace.
Fue muy mala suerte. Algo que si es que no existiera el VAR, no se hubiesen dado cuenta, porque es una cosa milimétrica, es una cosa que de verdad se tenía. Así que la semifinal va a ser Tottenham Ajax. ¿Por quién vas ahí?
Porque yo apuesto por el Ajax como un equipo de muchísimo futuro, un equipo fantástico.
¿Pero pasa a la final?
Sí.
Pasa a la final.
Es mi apuesta.
Es tu apuesta.
Ya, pero me golpeaste con lo del...
Sí, ganó.
Como yo no pude verlo nada, pregunté y alguien...
Y fíjate que el global...
Que me diga que era más experto en ajedrez que fútbol, me dijo... pasó el Porto. Yo dije, wow, el Porto eliminó al Liverpool. No, y tú me das la noticia ahora. No lo había leído.
Porque terminó en el partido de ida 2-0.
Sí.
Y después 4-1 ganó el Liverpool. Salah se mandó un partidazo, así que por mí. Y ese va a ser. Y ahora se ve las caras en la semifinal con el Barcelona. Así que va a ser ese, yo creo que va a ser el partido. Fecha.
Liverpool-Barcelona, no, Dios mío.
Va a ser un partidazo. Yo espero que le vaya bien al Liverpool porque me da un poco de pena Salah. Que lo pasó mal en la final, lo lesionó Sergio Ramos, ¿te acuerdas?
Sí,
así que igual tiene como su revancha. 30 de abril son las semifinales. Ahora por definir. ¿Cuál? 2 semanas más.
¿Qué fecha?
30 de abril.
30 de abril.
Va a ser Tottenham, Ajax, Barcelona, Liverpool. Y te tengo una noticia también, le tengo a los dos. ¿Se acuerdan que ayer jugó Alexis contra Vidal?
Sí, claro. Sí, sí.
Ya, pues.
Y Alexis Bigotín.
El Bigotín. Alexis Cantinfla.
Cantinfla, sí.
Alexis Cantinfla. Arturo Vidal subió una foto a Instagram diciendo 15 años que llevamos jugando juntos en contra. Juntos en la selección, juntos en Colo Colo, también enfrentándonos en los mejores equipos del mundo. Arturo Vidal se equivocó, etiquetó a otra persona que se llama Alexis Oficial, era una cuenta de hinchas, pero después Alexis Sánchez le devolvió la mano y subió una historia también ahí de los dos juntos jugando y le dijo como una bandera chilena, como los dos haciéndose el guiño de que hay buena onda, porque mucha gente dice que tienen mala onda entre los dos y aquí yo he mostrado que no. Y una anécdota para terminar, Alexis Sánchez, bueno, volvió al Camp Nou. Y él estaba acostumbrado a jugar de local en ese estadio. Y ayer jugó de visita y se equivocó de túnel.
Pero lo ovacionaron, entiendo.
Lo ovacionaron, pero entró por el túnel del Barça y después así con su chaqueta pasó por el lado y se sentó en la banca de suplentes. Pero si lo pueden buscar, está en el Instagram del Club Barcelona. Es muy divertido porque sale Alexis Sánchez como que se da cuenta que la embarró y trata de pasar piola, pero no pasa piola.
Así nada, que haga Alexis, pasa
piola. Pasa piola, así que estuvo entretenido.
Gracias, Francesca Ravizza.
Gracias, Fran, por ese reporte. Son las 7:42 y estamos escuchando a Bob Dylan. Oímos a Bob Dylan porque ayer, muy bien lo que hizo, interrumpió un concierto porque el público usaba el celular. Imagínate, ¿tú has usado el celular en una parte que no corresponde, Matías? Yo sí, todos los días y a cada rato, debo decirlo. Así que, pero está muy bien. Lo que dijo Bob Dylan, ¿podemos tocar o posar? Ustedes deciden.
¿En qué lugar no se debe usar el celular?
Cuando uno está comiendo. ¿Ya? Por ejemplo, como, o sea, estar comiendo con alguien.
Para comérselo, debo decir.
No, estar comiendo con alguien y que esté chateando, que no es agradable. Bueno, aquí van a ver un espectáculo y está toda la gente con el teléfono. Le molesta, le molestó y así lo hizo. Sabe, nada, es mañoso.
Viejo mañoso.
Bueno, viejo mañoso al no. ¿Qué pasa? Ya.
Viejo mañoso.
Saludemos mañoseando. Sin mañosear.
Bueno, para cantar.
A nuestro.
Un gran artista, pero mañoso. O sea, además tiene que ser no mañoso. Capaz que lo consigo. Vea, en fin.
Los artistas son mañosos.
Un capo, sí, pero mañoso. Ya, vamos con los saludos a los patrocinadores.
AFP Capital, líderes en rentabilidad de la industria. Últimos 12 meses, mejor rentabilidad, servicios únicos y asesoría para una mejor pensión. Simple, AFP Capital.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicios aéreos, terrestres y marítimos con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio en todo tipo de proyectos. Senator International, First Class Global Logistics, infórmate en senator-international.com.
¿Te has fijado que todos los edificios se ven casi iguales por fuera y para por dentro conoce algo diferente? Descubre Edificio Riesco Leguía de Indesa, con una arquitectura única por fuera y tan exclusiva como tú por dentro. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
En Banco Visa las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias en tu app Banco Visa. Simple para ti.
Pausa.
Ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Es Estamos de vuelta en Radio Duna, nada personal, 7:47 PM. María José Ochea, revisemos qué es lo que nos depara el tiempo para...
Estaría bueno y empezar a prepararse para fin de semana largo.
¿Y qué temperatura hay en este momento también?
Te digo al tiro porque ahora hay 18 grados, dice. Uh-huh. Mínima para mañana, mínima 11 grados, máxima 25 grados en la capital. Y el viernes 9 grados de mínima y 24 grados de máxima.
Bueno, y ya estamos en contacto en nuestra transmisión habitual a esta hora con Canal 24 Horas. Nico Vial nos da el pase en este espacio Estado Nacional en Duna. Gracias, Nico. José Ochea, un informe de Fiscalía habla de la delincuencia en el sector oriente de la capital y las municipalidades.
Así es un informe que envió el fiscal regional de la zona oriente, Manuel Guerra, a los alcaldes de las comunas que están dentro de esta zona, en que le entrega las cifras de los portonazos en el sector y cuestiona la cantidad de casos por este delito que informó Carabineros en la región metropolitana. Las cifras que revela este estudio entregado por la Fiscalía a los alcaldes sostienen que Las Condes aparece con una alza importante de aumento
exactamente.
De delitos.
Una variación del 75%, subió en 12 casos, subieron casi todos los delitos, sobre todo robo con sorpresa. Tomamos contacto con el fiscal Manuel Guerra. Fiscal, muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Radio Duna y Canal 24 Horas. ¿Cómo le va, fiscal?
Muy buenas tardes, Matías.
José.
Fiscal, María José Ochea, aquí en Radio Duna, estamos en transmisión también con 24 horas. ¿Cuál es la conclusión primera que usted obtiene de este informe que envió a los 9 alcaldes que componen la zona oriente de la capital?
Bueno, nosotros tenemos una preocupación importante porque esto rompe una tendencia a la baja que tuvimos durante el año 2018 y yo creo que es un factor que nos tiene que motivar para idear nuevas acciones que nos permitan mantener a raya los delitos de la zona oriente en el ámbito que más nos importa, que es en los delitos contra la propiedad, los robos en general, y que son aquellos que producen en su mayoría la sensación de temor que muchas veces la gente tiene frente a los problemas de seguridad pública. Y por eso nos parece que constantemente esta información tenemos que hacerla pública, porque aquí hay un rol compartido que juegan las municipalidades, las policías y el Ministerio Público, buscando estrategias locales tendientes, por una parte, a reducir los delitos y por otra parte también a aumentar las detenciones. A mí lo que más me preocupa, más que el aumento de los delitos, que creemos que se debe a un fenómeno quizás estacional, me preocupa que del total de delitos tenemos, y que eso no está en el informe, pero también tenemos la información, un bajo número de detenidos en los delitos que ocurren, y eso obviamente que genera brechas de impunidad que son preocupantes, y en donde también tenemos ahí un tema que dice relación directa con el rol que juegan ambas policías, una en prevención, que es Carabineros, y la otra una vez que ya han ocurrido los delitos, que es la PDI.
Eso le iba a preguntar, porque eso ya es resorte de las policías y no de los alcaldes, ¿no?
Lo que pasa es que aquí yo creo que hay un tema que se ha ido dando por los años, los cuales se le ha ido entregando a los municipios mayores competencias en materia de seguridad pública. Creo que es fundamental el trabajo que hacen los municipios, porque al día de hoy disponen de recursos y disponen de tecnología muchas veces importante, y que sirve para reforzar la labor preventiva, por ejemplo, que desarrolla Carabineros. Hay comunas, y ahí por ejemplo tenemos una cifra positiva como lo Barnechea, que se pone como ejemplo de la comuna que constantemente desde hace ya mucho tiempo viene reduciendo la delincuencia, en que usted tiene por cada vehículo policial que tiene de Carabineros, tiene alrededor de 4 o 5 vehículos más por parte de la seguridad ciudadana local. Y como la información que entregamos nosotros es detallada respecto a horarios, lugares y formas de cometer los delitos, la disposición de esos recursos en el territorio, yo creo que ha contribuido, gracias al trabajo de la municipalidad,
a que en esa comuna, por ejemplo, se mantengan a raya los delitos. Lamentablemente, no todas las comunas tienen los mismos recursos. El delito es un fenómeno que va mutando, que va cambiando, que va buscando dónde producirse, y que precisamente los delincuentes buscan aquellos lugares donde sienten que tienen mayores posibilidades de ser exitosos. Son roles diferenciados, pero sin duda que la municipalidad tiene un rol al día de hoy relevante en materia de seguridad.
Fiscal Guerra, ¿hasta qué punto son eficientes, dada la experiencia que usted tiene, todos estos trabajos de guardias policiales, estos autos de distintos colores, con muchas luces, pero son personas que no tienen la prerrogativa ni la facultad legal de detener a nadie? No sé hasta qué punto pueden seguir a alguien, porque no pueden portar armas ni usarlas. O no pueden usar armas, a lo mejor podrán portarlas si es que son ex uniformados, no lo sé exactamente, pero ¿hasta qué punto no hay allí más efectismo que eficiencia real?
Yo la verdad que creo que todo depende de las expectativas que se generen. En ningún caso creo que sería positivo sustituir el rol que le corresponde a las policías por parte de los funcionarios municipales. Es decir, yo no comparto la idea que algunos a veces han expresado de convertirlo en policía. Creo que la policía en Chile tiene una tradición histórica y tiene instituciones fuertes, que más allá que en el caso de Carabineros haya pasado por problemas, tiene un reconocimiento ciudadano importante y una confianza importante en la ciudadanía. Ahora, sí creo que el rol que desarrollan es bastante útil, y me parece que hay cifras que demuestran aquello. Nosotros, cuando bajamos los delitos en la zona oriente en el año 2018, no tuvimos más efectivos policiales, no tuvimos más presencia de carabineros en la zona. Lo que tuvimos esencialmente fue una mayor activación de los dispositivos de seguridad comunal, que yo creo que tienen una ventaja que a veces no es muy perceptible, que es la comunicación directa con los vecinos. El Estado, el primer rostro que tiene ante la comunidad son los municipios.
¿Y ahora yo bajaron la guardia?
¿Cómo?
¿Y ahora que bajaron un poco la guardia?
¿Cómo se explica este aumento?
Mire, yo creo que los temas, a ver, por ejemplo, el año 2018, en materia de robos con violencia, logramos fuertes bajas en comunas como Vitacura y Las Condes. En un momento dado, los delitos se desplazaron hacia el sector suroriente de la zona, particularmente Macul, Peñalolén, La Florida. Se fortalecieron ahí los dispositivos en su momento, y en Ñuñoa, por ejemplo, teníamos un fenómeno muy preocupante el año pasado, ahora Ñuñoa baja, pero nos empieza a aumentar prudencia. Es decir, este es un tema que, mientras no se ataquen las causas últimas, yo diría, las causas finales que posibilitan la comisión de delitos, lo que vamos a tener es que el delito se va a ir movilizando. A mí me preocupa el bajo índice de detenciones en flagrancia por parte de carabineros, lo he expresado así públicamente. Sí. Mañana tengo una reunión con todos los comisarios de la zona, porque sabemos dónde ocurren, cuándo ocurren cómo ocurren, pero pese a eso tenemos pocos detenidos, y eso me preocupa porque ese es un rol insustituible que le corresponde a carabineros, y yo la verdad que no veo tampoco un aumento de la presencia policial de carabineros. Hizo un anuncio en su momento de que carabineros se iba a dedicar a poner más gente en la calle, y la verdad es que nosotros no lo notamos, y este no es un tema de percepción personal, este es una apreciación compartida en las conversaciones con la gente de los distintos municipios. Ahora, y en ningún caso nosotros queremos atacar a carabineros, queremos que ojalá carabineros...
Fiscal, para poner un poco en contexto esta conversación, estamos hablando de un informe que envió la Fiscalía en que detalla el mapa de los delitos en el último tiempo por comuna. Quiero hacer un breve resumen. En Las Condes subieron casi todos los delitos, hay una variación de 75%. Providencia aumentan los robos por sorpresa en 14 casos y en lugar habitado en 25. En Vitacura suben los robos con intimidación en 74 casos, en lugar no habitado en 20, en por sorpresa 14 y con violencia 12. La Reina aumenta también el robo con violencia en 11 casos más que 2018 y en lugar habitado en 26. Peñalolén se disparan los robos con violencia, hay una variación del 84% respecto del periodo anterior. En Lo Barnechea, como usted dice, los delitos siguieron bajando. Luego en La Florida hay un incremento importante de la tasa del robo con violencia. Esa zona, y Macul también, lo último que detalla, aumentaron principalmente los robos con sorpresa en 23 casos y los con intimidación y violencia en 22. Usted dice que le preocupa la baja tasa de detención de los que están involucrados en estos delitos. ¿Usted podría decir más o menos qué porcentaje de detenidos hay? Y lo otro que le quiero preguntar es si en la comisión de estos delitos, ¿qué porcentaje de menores de edad están involucrados? Porque tiene también que ver con la última discusión que hemos tenido del control preventivo a menores de edad.
A ver, nosotros, en este momento no tengo la cifra exacta, pero le puedo asegurar que del total de delitos que ocurre en el ámbito, y me quiero centrar principalmente en el robo con violencia, en el robo con intimidación y el robo por sorpresa, que yo creo que son los que generan mayor sensación de temor, en esos tres delitos yo tengo la percepción, no la percepción, tengo la cifra, pero no supera al 10% en de los delitos en que tenemos detenidos. Porque a 100 delitos tenemos posibles detenciones en 10 casos, ¿ya? Y eso, la verdad, que es muy bajo cuando manejamos el nivel de información que al día de hoy tenemos, cuando sabemos dónde ocurren, en qué horario ocurren, y yo creo que ahí hay que hacer una revisión profunda de las estrategias que se ocupan para hacer prevención. Se ha puesto un énfasis muy especial en la reforma que tiene que tener la labor policial, particularmente de carabineros, a partir de los problemas, ¿no es cierto?, de irregularidades traducidas en delitos de corrupción cometidos al interior de la institución, y de establecer controles en ese sentido. Yo creo que eso es positivo, pero en la fase operativa tenemos un problema serio en lo que es prevención, donde estamos teniendo pocos resultados, y esto no solamente particular en la zona oriente. Le diría que esto es un tema global, y en ese contexto es que a nosotros nos preocupa la baja cantidad de detenidos, porque nosotros nos alimentamos esencialmente la flagrancia. Y si bien hay esfuerzos fuertes por desbaratar bandas de delincuentes, sigue siendo esencial la flagrancia, y la flagrancia que la practica en Chile, en un 90% de los casos carabineros de Chile, yo creo que ahí hay que hacer revisión de estrategias por parte de la autoridad política que dirige Carabineros de Chile.
Fiscal Manuel Guerra, le queremos agradecer esta explicación al detalle del informe que ustedes entregan sobre el estado de situación de la delincuencia en la zona oriente de la capital. Fiscal, muchísimas gracias por atender el llamado de Radio Duna, Canal 24 Horas.
Gracias, Matías. Muchas gracias, María José. Que esté muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias. María José, estuvimos durante esta transmisión en Canal 24 con un recuadro de lo que está ocurriendo en Lima, donde la salida del féretro justamente de Olan García desde el hospital hasta la sede del APRA, de la Casa del Pueblo, que es en el centro de Lima. Así que ahí estamos viendo la imagen.
Donde se va a realizar el velorio.
Exactamente, los que nos siguen a través de Canal 24. Pero aprovechamos de despedirnos, de desconectarnos con ellos. Hasta mañana a ellos, José Ochea, y nosotros.
Nosotros aquí en Radio Duna le damos el pase a Terapia Chilensis. Y ahí viene Héctor Soto, Arturo Fonten y María Inés de Ferrari. Y a las 8:30, sintonía crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Joan Baez.
Aprovechamos entonces de despedirnos en un día hiper noticioso. Mañana a las 7 nos reencontramos aquí en Radio Duna.
Que estés bien.
Nada personal.
Nada personal.
Chau. Gracias.